Bienvenidos a vuestro podcast. Bienvenidos a Touchdown or Nothing.
Danny boy, the pipes are calling. From Glen.
La vida del kicker es, quizá, una de las menos reconocidas de la liga. La vida de esos jugadores se reduce a patear un fútbol ovoidal, de textura irregular, que un tipo con cara de acojonado coloca en un punto, mientras, como una manada de lobos, el equipo contrario se lanza a por ti. Por bueno que seas, por títulos que hayas ganado para la escuadra, un par de pateos demasiado a la derecha o demasiado a la izquierda y estás fuera del equipo. Incluso sirviendo bien a tus colores, esa ráfaga de viento imprevista puede mandarte directamente al paro. Imaginaos que esa fuera la exigencia, por ejemplo, para un quarterback que no completara el 90% de los pases, para un running back cada vez que perdiera el balón o para un linebacker al fallar un placaje. Imaginaos si os despidieran del trabajo cada vez que cometierais algunos pocos errores. Eso es ser un kicker. Hace unas pocas noches, un chaval de 36 años perdió el control de su camioneta, chocó contra varios árboles y murió en el centro médico de la Universidad Vanderbilt. Se llamaba James Robert Douglas Pironas, aunque a todos nos sonará más como Rob Pironas. Rob sirvió durante 8 temporadas con los colores de los Tennessee Titans. Y además, para mí, era uno de esos tipos a que le coges cariño. No sabes muy bien por qué, no eres especialmente seguidor de los Titans, pero es un chaval que a fuerza de su trabajo le ves que se hace valer. Rob solía decir con todo el orgullo del mundo que era kicker de la National Football League. Rob, tío, te echaremos de menos. Well, richer, sweeter be. For you will bend and tell me that you love me, and I will rest in peace until you come. Estos son los resultados de la tercera semana de competición. Tampa Bay Buccaneers 14, Atlanta Falcons 56.
John McKay, el entrenador que llevó a Atlanta 26-0, no estaría orgulloso de lo que hizo Tampa el pasado jueves.
San Diego Chargers 22, Buffalo Bills 10.
Solo es una derrota, pero han empezado los Bills ya su cuesta abajo.
Tennessee Titans 7, Cincinnati Bengals 33.
¿Los Bengals son realmente tan buenos con la pérdida de sus dos coordinadores, Mike Zimmer y Jay Gruden?
Baltimore Ravens 23, Cleveland Browns 21.
Los Cardiac Kids están de vuelta, y al igual que aquellos, perdiendo en los últimos segundos.
Green Bay Packers 7, Detroit Lions 19.
¿Cómo un gran quarterback no es tan grande cuando no tiene ayuda de su línea?
Indianapolis Colts 44, Jacksonville Jaguars 17.
Los Jaguars pagan los platos rotos de las derrotas de los Colts.
Oakland Raiders 9, New England Patriots 16.
¿Cómo un gran quarterback no es nadie sin la ayuda de su línea? Segunda parte.
Minnesota Vikings 9, New Orleans Saints 20.
Teddy Bridgewater toma el mando de los Vikings sin Adrian Peterson.
Houston Texans 17, New York Giants 30.
Tarde o temprano tenía que pasar. Houston, tenemos a Fitzpatrick.
Washington Redskins 34, Philadelphia Eagles 37.
El ganador de la Lison Jackson Bowl es Kirk Cousins.
Dallas Cowboys 34, San Luis Rams 31.
Dallas, un equipo imprevisible. Remonta 21 puntos, algo que nunca había hecho en toda su historia.
San Francisco 49ers 14, Arizona Cardinals 23.
Arizona, un equipo muy, 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 muy serio, le mete el miedo en el cuerpo a Arizona, a San Francisco.
Kansas City Chiefs 34, Miami Dolphins 15.
Sin comentarios.
Denver Broncos 20, Seattle Seahawks 26.
Manning casi consigue una remontada histórica.
Pittsburgh Steelers 37, Carolina Panthers 19.
Pittsburgh vuelve a sus fundamentos y gana un durísimo partido ante Carolina.
Y Chicago Bears 27, New York Jets 19.
Al igual que la semana pasada, los Jets caen víctimas de sus propios errores y esta vez de arbitrales también. Bueno, y después de esta jornada, pues solamente quedan tres equipos invictos, que son en la conferencia americana los Cincinnati Bengals y en la conferencia nacional los Philadelphia Eagles y los Arizona Cardinals. También quedan tres equipos que aún no conocen la derrota, dos del estado de Florida, los Tampa Bay Buccaneers y los Jacksonville Jaguars, y uno del estado de California, los Oakland Raiders. Recordaros a todos los oyentes que en Touchdown or Nothing tenemos en marcha un concurso en el cual os regalamos. Bueno, el ganador del concurso se llevará una suscripción completa al Game Pass para la temporada 2015 y para participar es muy sencillo. Cuando salga publicado el tweet donde se anuncia el programa y que ya está disponible, lo único que tenéis que hacer es darle a la tecla del RT, del Red Duty. Y con eso, pues conseguiréis un boleto para participar en el sorteo. Evidentemente, solo vale una participación por cada tweet. O sea, pero bueno, lo máximo que podéis alcanzar es todos los programas que hagamos durante la temporada. Y también recordad que tenéis un buzón para mandar preguntas, que es muy sencillo, preguntapodcast@gmail.com. Cualquier pregunta que tengáis del programa, cualquier pregunta que queráis hacer a cualquiera de nosotros, mandáis ahí un correo, trataremos de contestarlo.
El Power Ranking de Jordi Piqué.
Con el número 5, Arizona Cardinals, 3 victorias, 0 derrotas. Sus números no destacan por casi nada, pero Bruce Arians ha puesto orden en esa casa y ni siquiera afecta al juego del equipo a las importantes bajas que están teniendo en la ofensiva. Felicidades a los que le echaron de Pittsburgh con la etiqueta de inútil. Los Cardinals no acaban de convencerme. Con el pasar de las semanas irán perdiendo gas, pero hoy son la primera escuadra que debe ser nombrada en este Power Ranking. Con el número 4, Philadelphia Eagles, 3 victorias, 0 derrotas. Una victoria con valor añadido, en la prórroga, en un partido loco y contra un rival divisional. Chip Kelly lo está consiguiendo otra vez, el segundo equipo más anotador de la liga. Nick Foles lo está consiguiendo otra vez, y eso que algunas voces auguraban que con él al frente era imposible mover ese ataque. Pero ojo, su calendario asustaría al más pintado. Con el número 3, Denver Broncos, 2 victorias, 1 derrota. Perdieron en Seattle, pero dejaron claro que la distancia con sus máximos rivales es la que se vio en el CenturyLink Field. Aún así, el equipo debe de despejar algunos interrogantes que están surgiendo respecto a la eficacia de su ataque. Con el número 2, Seattle Seahawks, 2 victorias, 1 derrota. Tras imponerse a los Broncos en la prórroga, el equipo de Pete Carroll sigue escalando posiciones y no sería extraño que acabaran en lo más alto antes de que acabe el primer mes de competición. Y con el número 1, Cincinnati Bengals, 3 victorias, 0 derrotas y una diferencia de 47 puntos a su favor. Cuentan las semanas por victorias, superando sin despeinarse a Ravens, Falcons y Titans. Habrá que ver de qué están hechos en el próximo mes con sus choques contra Patriots, Panthers y Colts, pero los de Marvin Lewis han empezado fuerte con Jemeria Hill, A.G. Green, un sorprendente Sanu y un Giovanni Bernard tan eficiente en la carrera como en el pase.
Barr back to pass, pumps to the left, 8 seconds left. He gets away from the pressure, fires to the end zone. It's caught! It's Greg Lewis! Touchdown! Smith in the gun with Barr on his left hip. Third down, Alex takes the snap. Alex looking, got it, pose, and it's good! Touchdown! Touchdown, 49!
Empieza la tertulia deportiva.
El El primer partido que vamos a comentar hoy es un partido, un duelo divisional. Dos equipos que, bueno, que llegaban empatados a uno y con serias dudas por sus ataques y sus defensas. Y es el Green Bay-Detroit. Adelante, Rubén.
Bueno, pues parece ser que cada vez que hablo es para hablar de una derrota de Green Bay. Pero bueno, es lo que toca. El partido yo lo tomaba como algo serio, ¿no? Como un partido demasiado, o sea, más importante de lo que cabe esperar si estás en la semana 3. Ya que juegas contra un rival divisional y que juegas en su campo y que si consigues ganarlo te pones una victoria por encima teniendo ellos que visitar tu propio feudo. El partido yo no me lo esperaba para nada como sucedió. O sea, un tanteo tan bajo no me lo esperaba. Al revés, me esperaba un tanteo alto porque la debilidad de los dos equipos era su defensa. La secundaria de Detroit y la defensa general de Green Bay. Pues no fue así. La defensa de Green Bay hizo un partido más que serio, con algunas lagunas que estamos acostumbrados a ellas, pero que se minimizaron daños y en cambio yo creo que la secundaria estuvo bien, la línea hubo momentos que conseguía llegar al quarterback a Stafford y que presionaba bien, y los inside linebackers que tanto se han criticado, pues la verdad es que estuvieron bastante bastante bien contra el juego de carrera, ¿no? ¿El problema cuál fue? El problema es el ataque. O sea, el problema de Green Bay es que cada día, estamos igual que el año pasado, cada día aparece una cosa nueva, ¿no? Cuando se intenta arreglar algo, al día siguiente aparecen más errores garrafales, y la sensación que me queda es que el equipo no está, o sea, está mal entrenado. O sea, creo que el equipo tiene talento, creo que tiene jugadores de talento, jugadores jóvenes, jugadores que están progresando, que están mejorando, que tienen un quarterback que es élite, que es de lo mejor que era Liga, por no decir el mejor. Y es que no se ve reflejado en los partidos, que cada partido es errores en distintas situaciones que en los partidos anteriores, errores nuevos, errores que aparecen y que antiguos no se mejoran. El ataque es un desastre. La línea no es una línea top, pero tampoco creo que esté tan mal como dicen. Sí que es cierto que no está bien, pero tampoco es el problema del ataque. Pero el play calling es malo, o sea, es horrible. El partido empieza con un fumble de Eddie Lacy que lo retornan para touchdown de Detroit. Cuando se consigue interceptar a Stafford una vez, se consigue interceptar a Stafford dos veces y en la segunda intercepción, saliendo desde tu yarda 2 o 3 propia de Green Bay, se produce un safety con un pull de un offensive line. O sea, en tan cerca de tu goal line, tú no puedes mandar a tus guards y a tus tackles a hacer pull. Porque abres huecos para que te entre la defensa y el riesgo de cometer un safety es bastante alto. Pues unas cosas son cosas inexplicables, como el poco uso de los tight ends contra un equipo que sufre frente a ellos. Ya se notó en el partido de Giants y el anterior contra, no me acuerdo contra quién fue, pero se notaba que los tight ends los castigaban. Tenían problemas en esas situaciones. No se usa los tight ends, se usa solo 3 o 4 veces a Quarles, el cual completa el pase. Cosas muy malas, cosas que en ataque sin sentido, o sea, una banda en ataque, Rodgers fallando lanzamientos que no suele fallar, los receptores no consiguen abrirse. Muy malas sensaciones en ataque, muy malas sensaciones. Y si Green Bay tiene malas sensaciones en ataque, es muy complicado que el equipo saque los partidos adelante. Detroit se limitó a conseguir yardas poco a poco. Stafford tampoco estuvo brillante, pero bueno, pues consiguió mover las cadenas, consiguió conectar con Reggie Bass, que sí que estuvo bien. Y bueno, haciendo lo mínimo, yo creo que Detroit consiguió llevarse un partido merecido porque fue mejor que Green Bay. Y ahora, pues, Green Bay visita Chicago, el Soldier Field, y bueno, y ponerse 1-3 ya empezaría a ser complicado.
Más que hablar sobre el partido, tengo una pregunta para Rubén. ¿Tú crees que las expectativas sobre Lacy esta temporada estaban demasiado altas?
Yo creo que no. Es cierto que el fumble que comete es
no lo digo grave. Solo por este partido, no, lo ya, digo ya, en general.
No es que sea general, es que vamos a ver, el año pasado cuando no estaba Rodgers y el equipo basó su ofensiva en Lacy porque era así, porque no había más, entonces
sí, lo hizo muy bien.
Lo hizo muy bien. El problema es que no hay juego de carrera este año. Otra vez volvemos vuelve a estar Rodgers y es lógico que se le use, pero volvemos a cometer los errores de pasar mucho, de no establecer el juego de carrera, que es que al final por muy buen juego aéreo que tengas, si tú no consigues establecer el juego de carrera, va a ser muy complicado que pases. Y si tu juego de carrera no funciona, puede ser por varios motivos. La línea, el running back. Yo no creo que este caso sea el running back. En el último cuarto creo que le dan dos balones a Lacy y consigue, no sé si son 10 o 15 yardas. Es que
sí, pero están ya por detrás.
Claro, están ya por detrás y es más fácil, pero se le usa... Yo creo que con Rodgers no se le termina de usar todo lo bien que se le podría usar a Lacy. Yo no creo que sea un problema de Lacy. Incluso James Stark está jugando un grandísimo nivel y tampoco se le utiliza mucho. Cada vez que juega lo hace bien. Él consigue yardas, está bailando bien, está esperando muy bien a que se abran los huecos para meterse por ellos. No sé, sigo creyendo que es un problema de play call. No funciona, no es buen play call para el equipo que tiene Green Bay y eso hay que solucionarlo.
A mí me tengo la sensación, ahora te dejo, Tomás, tengo la sensación que es similar a, no igual, pero similar a, por ejemplo, lo que pasó el año pasado con Baltimore, que se diluía el juego de carrera y tenían grandes running backs como Rice, que bueno, ya sabemos dónde ha acabado Rice, pero como que se diluían y al final acababan pasando demasiado y claro, como dice Rubén, el juego de si no corres, el pase al final te lo protegen mucho mejor. Y luego sobre Detroit, ayer demostró que se puede ganar sin que tu quarterback haga absolutamente nada bien, porque es que todo lo que se podía hacer mal lo hizo Stafford, que si dos intercepciones, que si un fumble, luego sí pasó de las 200 yardas, creo fácil, pero su partido fue horroroso y aún así, como puse por Twitter, a lo mejor tiene algo más Stafford y dijo Rubén sí que tenía un equipo enfrente que no defendía nada. Pues así ganaron los Lions, que a lo tonto se han puesto ya 2-1 y a lo mejor no hacen tan mala temporada como más de uno pronosticaba.
No, se les ha puesto la división bastante de cara. Yo lo que iba a decir es que me parece que el problema de Green Bay no es tanto el play calling. O sea, tengo aquí las cifras delante y son... ayer fueron 27 jugadas de pase y 26 de carrera. Es decir, fue bastante equilibrado. Es que ayer no les salió nada. No les funcionó el pase, no les funcionó la carrera. A mí sí me da la sensación de que están intentando jugar más a la carrera que en años anteriores con Rodgers. Pero esa línea de ataque no abre las jugadas o los huecos que debería abrir en la línea defensiva, ¿no? Y así les cuesta mucho a los dos, a Lacy y a Stars, que a mí me parecen dos buenos.
Yo una cosa, Tomás, sí, vale, jugaron jugada de carrera, pero es que de las 20, no sé cuánto has dicho,
26,
sin exagerarte, creo que no me equivoco, fueron 10 o 12, dos pas a Lacy hacia atrás, en el que la primera, la segunda y la tercera vez creo que fueron pérdida de yardas. Si tú has hecho tres veces la misma jugada y has perdido yardas, no insistas. Bueno, pues insiste la cuarta, vale, pero 10 veces, 12 veces en un partido la misma jugada para pérdida de yardas me parece excesivo. Por eso digo que el play calling no es malo. Quizás no es que no se use a los running backs, me explico mal. El problema es que no se le usa bien. Este año pasado con Power Rank, Lacy conseguía 100 yardas.
Eso mismo es lo que iba a decir, que a mí me da la sensación de que mientras que el año pasado le daban el balón pues de una manera más tradicional y le lanzaban a chocar contra la defensa rival, que eso también facilita mucho el trabajo de la línea de ataque, porque al final claro, no tiene que desplazarse ni bascular a un lado para luego abrir los huecos, que es algo que es muy complicado y que las buenas líneas hacen. Y las que no son tan buenas les cuesta muchísimo, sobre todo si tienes auténticos mamotretos en la línea que no son muy móviles. Y en cambio lo que ves ahora es eso, que intentan pasarle a un lado el balón a Lacy y a partir de ahí que corra. Es mucho más fácil para la defensa rival pues que un linebacker, un cornerback, incluso un safety, se desplace y te corte la carrera, ¿no? Me parece que ese es el gran cambio en el juego de carrera de Green Bay. Y estoy de acuerdo que no les funciona y que deberían cambiarlo, porque es una pena, porque tienen dos buenos running backs. Y si esos dos buenos running backs consiguieran establecer un buen juego de carrera, además a Rodgers, pues se le abrirían muchos más espacios. Y ya es hora, que lo tengo en la fantasy y me está jodiendo vivo. Así claramente os lo digo.
Bueno, yo voy a decir dos notas. Una, Jorge lo ha dicho, de Matthew Stafford. Yo no me voy a quedar sin decir nada de Matthew Stafford. La segunda intercepción, yo creo que estaremos todos de acuerdo, es auténticamente infumable, porque... Bueno, una cosa es que tengas a Calvin Johnson, pero le lanzas una doble cobertura que, bueno, que tiene más boletos de que te intercepten que acabe bien, ¿no? Entonces, como dijo alguien, un tuit que leí por durante el partido, a ver si a Matthew Stafford le daba, no había alguna doble cobertura que no le diese miedo. Estaba claro que no, ¿no? Y luego, a lo que comenta Rubén, ya habéis comentado en general, yo lo que veo en Green Bay es bastante inconsistencia, tanto en ataque como en defensa. Me parece que no tienen las ideas muy claras, me parece, ¿eh? Y tanto en ataque como en defensa. Y bueno, y he empezado a leer una cosa, que Rubén lo podrá decir porque conoce más la actualidad, pero ya se empieza a cuestionar a McCoy. No, perdón, a McCarthy. No sé si es así.
Sí.
Que empiezan a sonar ya voces y que, bueno, porque el partido fue en Detroit, pero ese mismo partido lo sueltas en Green Bay y la pitada es monumental, ¿eh?
Sí, es que, pero, y el año pasado, claro, el año pasado tenía la excusa de la lesión de Rodgers, pero es que el año pasado el play call tampoco era bueno. Tampoco era bueno, porque tú tenías a un quarterback que tenía algún problema en determinados lanzamientos y obligabas a ese quarterback a jugar ese tipo de situaciones, o jugar una package play que Flynn no era capaz de leerla. Pero claro, la excusa era que no estaba Rodgers, entonces bueno, con Rodgers mejoraría el asunto, pero es que con Rodgers el partido de Chicago no es bueno, con Rodgers en la wildcard tampoco es bueno el ataque, y el inicio de este año pues es lo que es. O sea, el ataque está irreconocible, está espeso, está sin que no se explotan las virtudes que, aparte del partido de Seattle, que yo creo que fue un error, que es que el game plan fue un error, y no encuentran la tecla para explotar todas las virtudes que tiene el equipo.
Y como dices tú, Rubén, una cosa, y contra los Jets ganaron porque los Jets se le pegaron un tiro en el pie, ¿eh?
Exactamente, es así, y es que es así. O sea, el partido de Jets, el Jets lo tenía totalmente controlado ese partido, pero se vuelven locos, hacen allí tres o cuatro cosas que no... Entre el tiempo muerto, la pelea que hubo de Richardson y Wilkerson, que dejan al equipo mermado, los Jets hacen mucho para perder ese partido. O sea, eso es así.
Y luego ante Detroit, con un marcador tan corto, no dieron en ningún momento la sensación que pueden llevarse el partido.
No, y además es que la defensa estaba jugando bien, la defensa estaba sacando el partido, pero claro, la defensa, Green Bay tiene un problema, que es que en la defensa, como vea que el ataque no funciona, se viene abajo, y es así. Y es que en los dos últimos años es así, como la defensa vea que el ataque no funciona, se viene abajo. Y es lo que pasó en el último cuarto, en los dos últimos cuartos. La defensa de la primera parte mantuvo al equipo en el partido.
Bueno, y de hecho Detroit ganó por la defensa. Un touchdown defensivo, un safety, un field goal, que por cierto el field goal al kicker ya lo han echado, y luego una carrera de Jerry de Bush. Sí, lo han echado, sí. Han fichado a Henry.
Lo de los kickers de Detroit de todas formas tiene tela, porque sí. habían probado a Rob Pironas esta semana.
Sí, pues ya está. Phil Henry, el ex
del partido, que comentaba en Rubén que le gustaba la defensa de Green Bay, aunque luego se viniera abajo. A mí me gusta la defensa de Green Bay y me encanta el cornerback rookie, el famoso jaja Clinton Dix este. Me parece un jugador fantástico, ¿eh?
Ayer lo usaron mucho menos de lo que han jugado muchos menos snaps de los que ha jugado en los dos anteriores partidos. No sé exactamente por qué, porque sí que estaba mostrando mejoría también dentro de lo de, que el primer partido estuvo un poco despistado, pero sí que contra Jets estuvo mejor y ayer tuvo una intercepción.
Y hoy, aprovechando que está nuestro amigo Jorge y que bueno, que de los Giants esta temporada no habíamos hablado y encima han ganado el partido, pues vamos a pasarle el testigo a Jorge.
Yo me quedé sorprendido esta semana de la gente en general, cómo veía tan favorita a Houston sobre los Giants. O no habían visto a Nueva York este año en estos dos partidos y se guiaban por comentarios y box score, o no habían visto a Houston, o yo no entendía nada, porque pese al 2-0 de Houston y el 0-2 de los Giants, me parecía un partido teóricamente igualado. Los Giants tienen un problema muy grave y se llaman los equipos especiales, que un día le van a dar un infarto a Coughlin, porque no es normal lo que falla en esto. Ya les costó el partido de Arizona por culpa de los equipos especiales y empezaron fatal en este partido. Luego parece que se estabilizaron un poco y bueno, los Giants no sufrieron demasiado. Cosas buenas de los Giants y que han mejorado. La secundaria se ha enchufado, Amukamara y Rogers Cromartie están muy muy bien. Los safeties siguen teniendo algún fallo, sobre todo cuando defienden solo con un safety y ese safety es Stevie Brown. Ahí hay fallos, cuando está junto a Roll juegan mejor. Los linebackers siguen teniendo muchos problemas de cobertura, si aún esté Bison o no esté Bison, hay un agujero ahí en medio. pero lo que sí se ha enchufado muchísimo la línea defensiva. Jerson Pierre-Paul parece el de hace 3 años. Entre él, Kiwanuka, Damontre Moore y compañía se echan encima del quarterback. Tampoco es que la línea ofensiva de Houston sea una maravilla, pero bueno, contra Arizona ya dieron un paso adelante y lo están consolidando. Y luego en ataque ha aparecido Ruben Randle, Donnell sigue a buen nivel, Cruz ha vuelto a aparecer y ha vuelto a anotar un touchdown un año después, y Eli, cuando tiene protección de la línea, pues no lanza intercepciones y juega mucho más seguro y mejor. Y además creo que se empieza a notar, como dijo en rueda de prensa después, el efecto McAdoo, que cuando la línea la está protegiendo bien, se empieza a ver que pasa más corto, fuerza menos en balones profundos, juega más con el tight end. O sea, se nota mucho un cambio ahí sobre respecto al año pasado. Y luego Houston, es que pocas cosas se hizo bien. Se criticarán las 3 intercepciones de Fitzpatrick, y tiene razón porque lanzó muy mal, pero es que la línea le dejaba vencido y el hombre tenía que correr esquivando jugadores de los Giants que se tiraban a por él como un loco. Entonces, Andre Johnson prácticamente desaparecido, solo DeAndre Hopkins hizo algo. Encima jugaron sin Arian Foster, que se probó en el calentamiento pero no pudo jugar. Y en defensa, salvo J.J. Watt, que se merendó a Justin Pugh, que luego pidió disculpas tras el partido porque es que no le pudo sostener casi en ninguna acción, el resto de la defensa flojito. Entonces los Texans no estaban tan bien como parecía ese 2-0 y los Giants no estaban tan mal como parecía ese 0-2.
Yo del partido, yo Jorge te comenté durante la transmisión que yo tampoco entendía muy bien el favoritismo de los Houston Texans. Yo creo que los Texans han ganado a nadie, han ganado a Oakland, que bueno, que está demostrando que es una auténtica banda, aunque ayer puso en apuros a New England, y luego ganaron unos Washington Redskins versión RG3, que bueno, sale en RG3 y los Redskins parecen otro equipo, ¿no? Entonces, bueno, sí, tiene J.J. Watt, que bueno, que es una bestia y que evidentemente pues él solo pues prácticamente sostiene la defensa, pero es que el resto de la defensa, pues la verdad es que pues a Brian Cushing, pues que se vuelve a recuperar una lesión, parece que ni está ni se le espera, ¿no? Además, si añades la baja de Aaron Foster y con eso ya pues prácticamente le quitas el 50% del ataque y lo tienes que dejar todo en manos de Fitzpatrick. Y Fitzpatrick, yo creo que todos saben lo que es. Fitzpatrick es el típico quarterback que mientras le pidas que no se complique la vida, pues es aseadito. Pero en el momento que le vas a pedir un poco más es cuando es un desastre. Y bueno, y se pudo ver, o sea, como hemos dicho en los titulares, Houston tenemos a Fitzpatrick, ¿no?
Es poco tener, ¿eh? Yo solo voy a decir, ya sabéis que no soy muy fan de los Giants y la verdad es que el partido lo he visto muy por encima y con resúmenes y tal, pero me alegro mucho de que ganaran los Giants porque, o sea, los Texans 3-0 podían ser el peor equipo que llegase a tener un récord de 3-0 en los últimos 15 o 20 años, porque yo no recuerdo nada parecido. O sea, es un equipo realmente muy flojo, ¿eh? Yo no los esperaba tan flojos, sinceramente. Pensaba que iban a ser mejor equipo incluso con Fitzpatrick, al que pensaba que solo le iban a pedir que gestionase los partidos, pero es que es una cosa bastante, bastante infame.
Yo creo que son dos equipos que están en construcción, ¿no? Que el año pasado pues tuvieron un año horrible y tanto Houston como New York están sentando unas bases. Houston las está sentando desde la defensa y Nueva York los está sentando desde el ataque. Pero yo creo que son equipos que sí, que quizá Houston les falta un pelín de talento en ataque, ¿no? Pero que yo creo que no van a hacer mal año, sino que van a mantener una línea más o menos sólida, tanto ellos como Giants. Y estarán digamos en mitad, ¿no? En mitad de la competición. Pero yo creo que son equipos en construcción y que están haciendo cosas bien. Que están haciendo cosas no muy rápidas, pero cosas bien.
Y me he dejado la cosa más importante del partido, que es que los Giants han vuelto a tener años de... No, los Giants han vuelto a tener años después un running back que corra más de 100 yardas fácil. Vale, que esto lo facilitaba mucho. Sí, se fue a 170.
Por eso, o sea, te digo, más de 100, ¿no? Más de 150.
El partido de Rashad Jennings fue espectacular. O sea, hacía primeros downs con una facilidad palmosa, que no lo va a hacer en todos los partidos, pero oye, visto de lo que veníamos, tampoco está tan mal.
Sí, pero bueno, eso es lo que le hacía falta a los Giants. Sí, Eli Manning lo que necesitas es la línea y un running back.
Lo que pedía...
Que has comentado tú, 20, creo que son 21 de 28. O sea, es el Eli Manning que es el buen Eli Manning, ¿no?
Lo que decía Rubén, que necesitaban los Packers de asentar el juego de carrera, pues cuando lo asientas esto es lo que pasa.
Efectivamente. Bueno, pues pasamos al siguiente partido.
Como este, a Jennings no le sale otro partido. O sea, que fueron 30 y tantas carreras y más de 36, 5 de media. Sí. más de 5 yardas de media por carrera, es que es una locura. Es que eso, o sea, si así no ganas un partido, es que tienes un problema serio. Pero bueno, con que haga la mitad de esto en cada partido, la verdad es que a New York ya le va bien.
Pasamos a la siguiente tanda de partidos y vamos a comentar los partidos de las 10 de la noche, ¿no? Y el primero que vamos a comentar, va a empezar Tomás, es la revancha de la Super Bowl, un partido que se esperaba muchísimo. Yo, la verdad, me parece que es un partido que tenía más ruido que realidad, porque, bueno, un partido de interconferencias en temporada regular es más lo que es el valor de la victoria que la propia victoria en sí misma, o sea, ante quién ganas. Y bueno, y pasamos sin más. Y Tomás, dinos qué te pareció.
La verdad es que lo has definido bastante bien, ¿no? Es un partido que en realidad importancia tiene poca. A mí la sensación que me dio es que los dos equipos se lo tomaron así, ¿eh? Que tampoco le dieron esa especial importancia. Yo no sé si es que no ninguno de los dos tenía el día o que no estuvieron ninguno al 100%, pero a mí fue un partido que me decepcionó bastante. Es verdad que lo estuve compaginando con el otro, con el mismo que se jugaba, o sea, con el que se jugaba a la misma hora, del que no pienso hablar.
Ese es el que recomendamos nosotros.
Sí, en fin. Y me decepcionó bastante. El partido empezó pues como fue la Super Bowl, ¿no? Durante tres cuartos, la verdad es que la defensa de Seattle pues controló bastante bien al ataque de Denver. No es que le sacase una gran ventaja. Llegaron al tercer cuarto pues 17-3, y todo lo entretenido del partido estuvo en el último cuarto, con una remontada espectacular de Peyton Manning, pues la típica heroica de Peyton Manning, con un pase de touchdown a Jacob Tammy con pues no sé si 20 segundos hasta que terminase el partido. Con una defensa de Seattle que se vino abajo por completo, o sea, no sé qué pasó, pero se borró del campo y que finalizó en la prórroga con un touchdown de Seattle, ¿no? La verdad es que, como digo, a mí es un partido que me decepcionó bastante. Esperaba cosas muy distintas. Sí, Peyton Manning pasó otra vez de las 300 yardas, pero no estuvo especialmente fino. El juego de carrera de Denver, que era una de las cosas que tenía el año pasado, no funcionó en ningún momento. Monty Ball no fue capaz de funcionar. Russell Wilson, pues, estuvo razonable, pero tampoco estuvo espectacular, a pesar de sus dos touchdowns.
El último drive de Russell Wilson es para enmarcar, ¿eh?
El último, sí. El último cuarto, ya te digo que es otra historia, pero durante tres cuartos el partido era una cosa, no sé, igual es que yo esperaba mucho y esperaba que Denver saliera a comerse el campo después del repaso absoluto que les dieron en la Super Bowl, ¿no? Pero a Peyton Manning en el último cuarto estuvo muy bien, y Russell Wilson también, y Marshawn Lynch pues también estuvo muy bien al final, ¿no? Y empiezas a ver cifras y las cifras salen, y Emmanuel Sanders se fue otra vez a las 150 yardas, y o sea, si luego las cifras salen, pero durante tres cuartos el partido fue bastante decepcionante. Y a mí lo que me deja son muchas dudas sobre los dos equipos, dudas que hace tres semanas no tenía. La defensa de Seattle, me parece, que con todo lo fuerte que empezó la primera semana, empieza a dejar bastantes dudas, porque esa defensa, si hay algo que normalmente no hace, es dejar que le remonten un partido que tiene controlado, y Denver se lo remonta, y se lo remonta muy bien en el último cuarto. Y el ataque de Denver normalmente no se pasa tres cuartos en los que anota solo un field goal y luego es absolutamente inoperante.
Yo sigo viendo a Seattle y no me bajo de ahí como el mejor equipo que hay en la liga.
Yo estoy contigo.
Yo lo sigo viendo.
Si no digo que no lo sea, ¿eh? No digo que no lo sea, pero deja bastantes dudas.
Yo es que creo que se juega al ritmo que ellos quieren. O sea, ellos aprietan y se van y mantienen. Mantienen con la defensa que tienen una defensa brutal, que es la mejor de la liga. Y no les hace falta, o sea, no es que no les haga falta, que quizás ayer los dos últimos cuartos sí que el ataque estuvo, digamos que estuvo mal, no estuvo bien. Pero también quiero decir que la defensa de Denver no tiene nada que ver con la del año pasado, ha mejorado muchísimo. O sea, tiene una defensa muchísimo mejor que el año pasado, y yo creo que el año pasado con esta defensa hubiéramos visto a ver esa Super Bowl cómo hubiera acabado. Pero sí que es cierto que Seattle juega... yo creo que juega con el freno de mano echado muchas veces, sino que aguanta, sabe que va a ganar, sabe que está aguantando, sabe que con eso le vale y no se exigen más. Sí que es cierto que al final Peyton, como ha dicho Tomás, yo creo que el partido de Peyton no es bueno, porque aparte hay varias situaciones en las que le da el balón al running back en terceros y largos que sabe que es complicado que vayan a conseguir el primer down de esa manera, y no estaba a gusto, igual que el día de la Super Bowl, no se encuentra a gusto contra esa defensa. Y sí que es cierto que Seattle me da la sensación de que no juega al 100% durante todo el partido. El día de Green Bay, que yo creo que fue el día que más al 100% jugó, le pasó por encima, no dieron opción ninguna. El día de San Diego tiene muy buen equipo. San Diego este año va a dar mucha guerra, ¿eh? Y no estuvieron bien. Pero yo creo que Seattle se veía superior ayer. En el partido se vio superior y quizás al final casi les pasa factura, pero yo creo que se ve superior. Y en el último, en el track de la prórroga, es que se ve que Wilson hace prácticamente lo que quiere, tanto con scrambles como pasando, como corriendo con Lynch, y consiguen un touchdown que parece que no tenían defensa, ¿no?, enfrente. Yo creo que Seattle me parece el equipo más duro, el equipo más complicado de jugar, porque tiene muchísima muchísima variedad, tanto en ataque como en defensa, y que creo que cuando tienen que apretar, aprietan, y cuando ven que el partido está más o menos encarrilado, bajan un pelín el pistón. Y eso lo hacen con Denver, que se supone que es el mejor equipo de la ACC. Es que yo creo que tiene mucho mérito.
Sí, estoy completamente de acuerdo en lo de que Seattle puso ayer el ritmo que les convenía. Luego vale que se despistaron en el último cuarto, o bajaron la intensidad, o se confiaron, o no sé qué pasó, y Peyton se enchufó. Pero no sé, es que al final acaba siendo como que siempre ves el mismo partido. Igual que el año pasado parecía que siempre veíamos el mismo partido de Denver, que ganaban fácil sin hacer demasiado, o esa sensación daban porque hacían mucho. Este año parece lo mismo con Seattle, o sea, en ataques como siempre lo mismo. Cuando las jugadas de Wilson parecen siempre repetidas, una, y sigue completando pases, porque su porcentaje de pases completados debe ser altísimo. Pero es como ver siempre lo mismo, y al final, pero porque imponen el ritmo que les apetece. Lo único novedoso que vimos, pues a Jermaine Kearse pasarle a Russell Wilson, que hizo de receptor, porque, para variar un poco. Pero sí, o sea, Seattle tiene un equipazo, y sigo pensando que no van a ganar este año la Super Bowl, pero es que para la liga regular a este ritmo les vale, que aunque se despisten, luego te hace Wilson un drive magistral en la prórroga, y es que no tienes opción contra ellos.
Yo, al oír lo que habéis comentado todos, yo como dice Rubén, yo creo que Peyton Manning estuvo mal. Sí tuvo un último cuarto espectacular, y aún así en el último cuarto la intercepción que lanza Cam Chancellor pues no es propia de Peyton Manning. Eso es un error muy malo de lectura, que luego pues Seattle no sabe rematar el partido, y bueno, y ese último drive pues sí, es Peyton Manning en estado puro, ¿no? O sea, sin tiempos muertos y con menos de un minuto se recorre el campo, ¿no? Y bueno, y ahí pues Seattle, pues como dice Rubén, se despistó. Lo que pasa es que a mí hay unas palabras de Russell Wilson que me han dejado pues de piedra, ¿no? Cuando él dice que yo tenía ganas de que empataran. Eso es señal, pues dice Rubén, de la suficiencia que tiene, ¿no?
O sea, no te he oído. ¿Qué dijo? No lo he leído.
Dijo que él tenía ganas de que Denver empatara el partido para irse a la prórroga.
Es que ese es el problema del que peca Seattle, sí, en muchas ocasiones.
Parecía que le quería dar aire al rival, y eso al final le puede pasar Yo ya lo comenté, tú le conoces a Marco Álvarez, Rubén,
sí,
y siempre hemos dicho que a Seattle solo le va a hacer perder este año en la Super Bowl la arrogancia.
Sí,
porque como equipo no tienen rival.
Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo en eso. Yo creo que como equipo son superiores por todo lo que tienen, pero sí que es cierto que hay actitudes o ciertos comentarios que no vienen a cuento. Pero bueno, de momento les ha salido bien.
Pasamos al siguiente, que fue un partido que se jugó a la misma hora, el San Francisco Arizona, pero que ese es el que me va a tocar a mí hablar. Bueno, pues vamos a ver, un partido de San Francisco, no, vamos a aprovechar que no está Jordi para meterle caña, y bueno, San Francisco a mí me sorprendió. Bueno, en la primera parte jugaron muy bien, controlaron el partido, solo metieron dos touchdowns. Bueno, decir que meter solo dos touchdowns ante una defensa como Arizona, pues la verdad es que tiene muchísimo mérito, ¿no? Y Arizona, por el contrario, solo podía anotar con field goal, sí, entraba en el campo, pero sin embargo no era capaz de entrar a Enzo, ¿no? Y bueno, la defensa de San Francisco, sin estar brillante, pero bueno, sí haciendo lo suficiente, pues contenía de alguna manera a Larry Fitzgerald, a Josh Brown y a Malcolm Floyd, que por cierto tuvo una recepción.
John Brown, que me echaron la bronca el otro día.
que ese es el rookie que Rubén nos ha estado hablando bastante tiempo, ¿no?
Sí, Josh Brown, sí. Es el kicker de los Giants.
Eso es. Y bueno, y Malcolm Floyd, que tuvo una recepción espectacular. Larry Fitzgerald estuvo desaparecido. Y bueno, pero los Cardinals, con lo que tenían y con un quarterback de reemplazo, que bueno, que todo el mérito hay que ponérselo a Arians porque lo tiene preparado, eso está muy claro. A pesar de que no tiene unos porcentajes de conversión muy altos, el chico sabe lo que tiene que hacer en el campo, no se complica la vida. Y bueno, y nos fuimos al descanso con San Francisco por delante. Bueno, y vino la segunda parte, y en la segunda parte, pues el San Francisco de Chicago. Un San Francisco errático, un San Francisco que no funcionaba en ataque. Y a mí me llamó la atención muchísimo que un equipo con el juego terrestre que tiene solamente llamaron, pues creo que fueron 9 jugadas de carrera entre Gore y Carlos Hyde. Y Carlos Hyde había anotado un touchdown de carrera, pues de marca de la casa, ¿no? Entrando a arrollar. Y el otro corredor fue, bueno, Cap, que corrió para 13 veces, ¿no? Y el resto, todo jugadas de pase. Pues un sorprendente el play calling. La defensa, pues yo creo que no estuvo a la altura. Yo creo que está notando muchísimo la ausencia tanto de Aldon Smith como de Navarro Bowman. Este es un equipo que, bueno, que parece que aguanta la primera parte, pero en las segundas partes, pues yo creo que físicamente no sé qué les pasa, no se ven abajo. Y bueno, y Arizona, sin arriesgar, con un Drew Stanton, buscando a sus receptores y sobre todo esas dos recepciones largas a Josh Browns, ¿no?
John Brown.
Rompió a la secundaria de Seattle. Bueno, perdón, de San Francisco, que no tenía respuestas para pararle, porque bueno, con la velocidad que tiene este chico, pues ahí no hay nadie que le pueda parar, ni Ward ni el resto que estaban ahí se enteraban de la fiesta. Y bueno, los Arizona Cardinals, yo creo que tuvieron que ganar el partido bastante antes, pero vino un error de Larry Fitzgerald que cometió un fumble y fue, yo creo, que la única acción defensiva de renombre de los San Francisco 49ers en toda la segunda parte, pues de alguna forma le dieron vida a los San Francisco 49ers. Pero bueno, como dijo Rubén en la transmisión, yo con esa defensa estaría muy tranquilo. Y efectivamente, la defensa, pues sacó los colores al ataque de los Niners, volvieron a recuperar posesión, anotaron un field goal y el partido yo creo que lo terminaron tranquilamente, ¿no? Y bueno, y de Arizona, pues lo que hay que hablar es de esa defensa espectacular que ha montado Todd Bowles, que yo no creía en ellos porque habían perdido 3 jugadores como era Dansby, Washington y bueno, luego han perdido por lesión a Doquet. Yo pensaba que este equipo iba a sufrir muchísimo y sin embargo lo que estamos viendo es que esta defensa yo creo que es casi incluso mejor que la del año pasado. O sea, dejar a los 49ers en 14 puntos y luego, sobre todo, eso tiene mérito. Y luego lo que tienen que pensar los 49ers es qué les pasa en las segundas partes, porque se fueron sin anotar absolutamente nada y creo que la semana pasada también se fueron a la segunda parte sin anotar absolutamente nada o un simple field goal.
Iba a decir que la defensa de Arizona es mejor que la del año pasado, cosa sí. Que a mí me, no deja de sorprenderme, porque es verdad que han perdido jugadores clave, pero es que les funciona estupendamente y la refugio es espectacular. Parece que, o sea,
sí.
No es muy llamativo.
Mejor de la defensa.
No es muy llamativo, pero les organiza bastante bien, cosa que también me sorprende, no os voy a engañar. Otra cosa que me sorprendió de Arizona, lo tengo que decir, Ted Ginn tiene mejor porcentaje de pase que Tannehill, que tiene cojones, perdón por la expresión, y eso sí, San Francisco ayer se defendió a sí mismo. O sea, no es verdad que Arizona muy bien, pero la segunda parte, yo creo que el principal problema que tiene San Francisco es que en las segundas partes el play calling se les va por el desagüe completamente. O sea, no entiendo lo que hacen. No puedo comprender cómo consiguen montar game plans tan sumamente planos, predecibles y fáciles de defender. O sea, si además tienes una buena defensa enfrente, pues se lo pones todavía más fácil, ¿no? Kaepernick no me parece un mal quarterback, pero lo están utilizando muy mal, lo están utilizando fatal y esta es la manera en la que te cargas carreras de quarterbacks que igual no son los mejores de la liga, pero que son perfectamente válidos para ganar campeonatos, ¿no?
Jordi sufría durante el partido cada vez que veía correr a Kaepernick con el balón en la mano como quien lleva una barra de pan. O sea, es que tiene un problema ese chico sujetando el balón.
A mí en eso me recuerda al Michael Vick de los inicios, ¿no? Que también corría con el balón suelto, con lo cual además te juegas a el que venga un linebacker o un defensive back y te den el brazo extendido y además te haga daño en el brazo, ¿no?
Pues como le pasó la semana anterior.
Efectivamente, y eso es algo bastante sencillo de enseñar, en teoría. No sé si es que no se lo enseñan o que no quiere aprender. Pero ya el problema ya no es cómo corra, el problema es que en un partido como el de Arizona no tiene sentido que Kaepernick corra 13 o 15 veces como corrió. 13. Por mucho que funcione, es que no tiene sentido.
Pues, fue el que más corrió.
Y con diferencia, pues yo creo que, no sé si... Bueno, Carlos Hyde creo que fueron tres en todo el partido.
Sí, tres.
Gore seis, pues a eso voy.
Sí, fueron nueve jugadas de carrera, de los running backs, 13 de cap.
A mí...
Y 39 pases, me parece.
Me parece una locura. Me parece una absoluta locura. No sé cómo lo veréis vosotros, pero a mí me parece una locura. No le hizo falta hacer gran cosa para llevarse el partido, ¿eh?
39 pases y poquitos de ellos en el pocket, porque es que yo ya creo que Kaepernick no se fía nada de su línea y sale corriendo hacia los lados y ya desde ahí se piensa si sigue corriendo o si lanza. Es muy raro, pero sobre todo en las segundas partes, como habéis dicho, no se entiende que no aproveche ese backfield que tiene, pero además es que yo creo que la defensa sufre cortocircuitos en las segundas partes. Los quarterback rivales les empiezan a lanzar pases profundos y con Ward a la cabeza empiezan a liarla. Ward, yo creo que salió la estadística, que era el que peor estadística lleva en lo que llevamos de liga defendiendo a receptores rivales. Fue el culpable de la mayoría de los touchdowns de Chicago la semana pasada, y de los de Brown, por lo menos uno fue culpa suya. Entonces, no sé, San Francisco hace cosas muy raras en ataque, en defensa, y tiene equipo para mucho más, pero no sé si es culpa de la banda, de los jugadores que no quieren, no tengo claro. Y luego, claro, Arizona, que pensábamos que sin Carson Palmer iba a sufrir en estos partidos, y ha sacado de momento dos victorias. Stanton se está asentando. Parecía que tras el día de Giants iba a buscar igual en este mucha Fitzgerald, y ahí todo lo contrario, se centró más en Floyd, en Brown, en sus otros receptores. Fitzgerald no aparecía hasta el último cuarto, o sea, no tuvo un catch hasta el último cuarto. Por tierra, me genera dudas que Arians no confíe en Ellington para terceros downs. Sacó lo de ayer a un running back recién subido del practice squad para jugarse un par de terceros downs, que no sé si es que Ellington todavía no está al 100% o qué, pero no parece que no confía en él. Y luego la defensa de Arizona es que es un espectáculo. Y mira que lo que me sigue pareciendo más flojo vuelve a ser Patrick Peterson, que tuvo también un par de fallos. Estuvo mejor que el día de Giants, pero luego la línea defensiva de Arizona es buenísima. Y también me gustan mucho, Rubén sabrá además de esto, que sabe de jugadas, cuando Buchanan, el rookie, se inserta al lado de Larry Foote en las jugadas para hacer casi de linebacker, y son jugadas que le salen muy bien luego en defensa a Arizona.
Rubén.
A mí Arizona es una debilidad. Yo he hablado mucho de ellos en el NFL Hispano, y a través de Twitter pues suelo comentar sus partidos porque me gusta verlos, porque me parece, igual que Green Bay, me parece un equipo que no está entrenado. Me parece que Arizona es un equipo muy, muy, muy bien entrenado. Es un señor equipo, y se demuestra cuando tu quarterback suplente sale a jugar y prácticamente mantiene el nivel que el quarterback uno, ¿no? Ellos viven en defensa, viven o su estilo de juego es blitzear, y van con él hasta el final. O sea, ellos han decidido ser agresivos en esta liga, saben que tienen safeties, como ha dicho Jorge, Buchanan, pero sobre todo Tony Jefferson. Creo que Tony Jefferson está teniendo un año espectacular, tanto en pass coverage como entrando al blitz. Yo creo que es de lo mejorcito. Pensábamos que con la baja de Tyrann Mathieu pues podrían sufrir allí en lo que es el tema de los safeties, pero al contrario, Tony Jefferson ha dado un paso adelante y está haciendo un año espectacular. Y viven del blitz, viven de presionar al quarterback rival. Su línea es de lo mejorcito que hay en la liga. Incluso ayer consiguieron, creo que la línea ofensiva de San Francisco en los dos, tres primeros cuartos, yo creo que sí que dominó a la línea defensiva de Arizona, y eso es muy complicado, pero al final del partido siguen y se imponen, ¿no? Se imponen a cualquier línea, y es así. O sea, ellos van a defender, es un equipo que va a defender bien, no va a tener muchos errores, salvo alguna cagada que ha tenido Patrick Peterson estos últimos días. La baja de Antonio Cromartie no sé qué alcance tendrá, pero sí que les puede a lo mejor hacer un poquito de daño. Pero ellos son un equipo muy bien entrenado, son un equipo que sabe a lo que juega, y en ataque pues tienen mucho talento. En ataque tienen receptores con muchísimo talento, a pesar del fumble ayer de Fitzgerald, pero si a Floyd y a Fitzgerald le unes a un jugador como John Brown, que ha salido muy bien, que es una elección muy buena del draft, que está demostrando que puede hacer muy buenos números, con Ellington, que yo creo que sí que, Jorge, yo creo que sí que no está al 100% y por eso no le usan más de lo que deberían, porque sí que es cierto que Ellington está manteniendo un buen nivel, pero que no lo usan demasiado, ¿no? Que yo creo que le podrían usar un poquito más, sobre todo no arriesgar tanto a pases tan largos de Stanton, porque quizás es un poquito arriesgado eso. Pero yo creo que es un equipo que, bueno, yo en mis quinielas lo tenía como wild card y yo creo que va a entrar en playoffs y ojo, este equipo en playoffs, que como si las lesiones no lo machacan todavía más, yo creo que van a ser, pero un equipo durísimo para enfrentarse a ellos.
Pasamos al partido que cerró la jornada, el Sunday Night, que fue pues un duelo muy esperado, que era el Carolina, la visita de los Pittsburgh Steelers, que venían con algunas dudas y que iban a visitar los Carolina Panthers, que en sus dos primeros partidos, con una defensa muy, muy, muy dominante, pues habían ganado, pues hombre, no vamos a decir fácil, pero sufriendo, pero creo que es como juegan ellos, ¿no? Rubén, vamos, que bueno, tampoco nos queda mucho tiempo, o sea, vamos a intentar ser un poquito breves.
No, decir que a mí me gustó mucho el partido. Me gustó, a pesar de que Pittsburgh pues se lo llevó con bastante claridad, yo creo que...
Bueno, estuvo el partido muy igualado hasta el tercer cuarto, ¿eh? O sea, sí, que se rompe, ¿eh?
Sí, pero yo tenía la sensación de que Carolina no iba a ganar porque no podían con... La línea era un absoluto desastre y no, Newton se estaba llevando demasiados golpes, entre la baja que ya traían de Angelo Williams, más la que se produjo de Jonathan Stewart, les dejó sin apenas juegos de carrera.
Tolbert.
¿Fue Tolbert?
Tolbert también está lesionado.
Y Tolbert también se lesionó. Es que se quedaron sin juego de carrera.
El propio Newton, yo creo que en el primer cuarto se queda tocado el tobillo y no es el mismo Newton, ¿eh?
No, pero Newton no está bien, pero no está bien porque no ha tenido pretemporada. Y yo eso ya lo dije. Yo creo que Newton hasta la semana 6 o 7 no vamos a ver al verdadero Newton. Pero a pesar de eso, el juego aéreo no me preocupa. No me preocupa porque sé que Newton más o menos va a estar bien y luego Benjamin está demostrando que es un muy buen jugador, que ha mejorado mucho en este verano, ha mejorado mucho el route running. Y bueno, yo veía que el ataque de Carolina no funcionaba apenas. Y que Pittsburgh estaba pues haciendo algo que es hiper complicado en esta liga, que es ganar el juego de carrera, o sea, dominar a la línea y al front seven de Carolina. El partido está planteado por Manchak, el entrenador de la línea ofensiva, está planteado de una manera maravillosa. Inside zone, metiendo a Pouncey, sobre todo en el segundo nivel, para cazar a Quickly, que no pudiera hacer ese juego contra la carrera tan bueno en el que es tan bueno. Y yo creo que el partido lo llevan a la perfección los Pittsburgh Steelers, y con Le'Veon Bell que está espectacular, que es uno de los mejores running backs de la liga, tiene una capacidad para parar, para frenar, arrancar, leer los gaps que se abren. Yo creo que por ahí tuvieron un escape que no pudieron contener, más el potencial que tiene Antonio Brown. Yo creo que Pittsburgh ayer me demostró lo que yo creo que va a ser este equipo durante todo el año, ¿no? Este es el equipo que yo hablé de él en la previa y del que me gusta verlo jugar porque me parece que domina facetas que son fundamentales en el fútbol americano, como son las trincheras y el juego de carrera. Así que no me sorprendió para nada, aunque pueda parecer que sí, pero no me sorprendió el resultado, porque creo que Pittsburgh puede hacer este juego.
Sí, lo más sorprendente es el destrozo que le hicieron entre Blount y Bell a una defensa como la de Carolina, cuando habían secado a casi todos los running backs que se les habían puesto enfrente hasta ahora. Entonces, lo que yo llevo diciendo de Carolina, tienen buena defensa, su ataque es muy justito, van a jugar a pocos puntos, pero como el rival encuentre un punto débil y no les contengas, pues no vas a poder ganar porque tu ataque no va a poder responder al ataque rival y no vas a poder jugar a muchos puntos. Sacarán partidos los que controlen el ritmo del juego y los que se les vaya un poco de las manos porque el rival lo plantee bien, porque tú no tengas un buen día o por diversas cosas, pues se les irán con tanteos abultados, aunque luego en el campo no sean tanta la diferencia, pero el tanteo acaba siendo abultado. Y Pittsburgh va a tener partidos buenos como esto y luego tendrá partidos también desastrosos, pero yo creo que son dos equipos que pueden estar luchando por la postemporada fácil.
Pues visto lo de ayer deberían, yo iba a decir que es verdad que la defensa de Carolina es buenísima, lo hemos dicho mil veces, pero creo que lo que se empieza a ver en estos partidos hasta ahora es que quizá le falta algo de profundidad, porque ayer Pittsburgh, de profundidad, no de buenos jugadores, sino de cantidad, me refiero. Ayer Pittsburgh, cuando arrasó, fue en la segunda parte, ¿no? Y después de tener mucho tiempo en el campo a esa defensa, jugando como dice Rubén, ¿no? Corriendo.
Yo creo que lo que hicieron es madurarlos.
Exacto.
Y al final lo remataron.
Entonces, no sé si es que se ha encontrado una fórmula para... Hombre, no va a ser fácil ganar a esa defensa de Carolina. No estoy diciendo que sea una fórmula mágica. Y tienes que tener un juego de carrera como el de Pittsburgh, que 250 y muchas, 260 yardas que hizo ayer, una barbaridad. Pero sí que... no sé, me da la sensación... De que si un equipo eso mantiene mucho tiempo en el campo a Carolina, así como otros equipos tienen más recambios y pueden aguantar mejor el tute que se supone, quizá a Carolina lo pasa algo peor, ¿no? Que le falte algo ahí de refresco en el banquillo o de rotación.
Hombre, la baja de Greg Hardy a ellos les hace mucho
brutal.
Daño.
Sí, es muchísimo. Les hace muchísimo
ellos, daño, claro. A pesar de que Addison está jugando bien, pero no es lo mismo.
No tiene nada que ver.
Y yo creo que de verdad que es Pittsburgh tiene un muy, muy, muy buen juego de carrera. O sea, son dos jugadores, tanto Blount como Bell, son dos jugadores que se complementan muy bien y que yo creo que es que su juego... Yo cuando hablé en la previa de ellos y dije que yo pensaba que les iban a sancionar con cuatro partidos, yo sabía que esos cuatro partidos lo iban a pasar fatal porque Pittsburgh basa su juego de ataque en el juego de carrera, porque son dos muy buenos running backs y tienen una línea... Que en pass pro es mala, pero en carrera es bastante buena. Bueno, mala, tampoco no es un desastre, pero es muchísimo mejor en la carrera que en protección de pase.
Sí, la línea es...
Se vio que, por ejemplo, en el esquema de ataque que has comentado tú, Mike Munchak, el objetivo número uno de la línea era dejar fuera de la defensa a Luke Kuechly, que ayer estuvo desaparecido. Incluso, yo creo que, no sé si tú lo dirás en el FacePan o lo dirás en uno de esos artículos que sueles hacer, la carrera de 81 yardas de Le'Veon Bell, yo creo que en televisión se ve mil veces. O sea, la línea obliga a Kuechly a elegir, Le'Veon Bell lo lee perfectamente a dónde va Kuechly y él se va por el otro hueco. Y ya rompe totalmente y se va 81 yardas. Y bueno, y no llega hasta el end zone porque le falta gasolina, ¿no?
Para hacer un poco de publicidad en el que voy a sacar de NFL Hispano esta semana, hablo del final del Denver con Seattle y del juego de carrera de Pittsburgh.
Sí, no, es que el juego de carrera de Pittsburgh... Pero esta es la fórmula que funciona históricamente a Pittsburgh. Un juego de carrera muy consistente. Tienes a Antonio Brown. Que bueno, que yo creo que Antonio Brown es una de las estrellas de la liga menos valoradas,
pero es una
auténtica estrella. Witten es un buen jugador, el tight end Miller es un buen jugador también, y bueno, y Big Ben, a mí es un quarterback que no me gustaba cuando empezó su carrera, pero bueno, hay que reconocerle que ha madurado muchísimo y es un quarterback totalmente diferente, sabe leer los partidos, sabe estar y no pierde la cabeza. Entonces, y bueno, si a todo eso tienes una buena defensa como la que tuvieron ayer. Ojo con las lesiones, que ayer perdieron a tres jugadores y vamos a ver cómo les afecta. Sí, Sobre todo Sizier y Jarvis Jones. Y bueno, pues si este es el Pittsburgh que vamos a ver, lo que te he comentado a ti, Rubén. Yo creo que a la AFC Norte puede ser la mejor división de la liga con la del Oeste, ¿no?
Sí, bueno, también la lesión de Ike Taylor, que decían que se había roto el brazo.
El cornerback,
sí. Eso sí que les puede venir mal, porque en la secundaria sí que andan un poquito más flojo. Los Mitchell flujos, yo creo que no está bien. Pero sí que es cierto que la subida de nivel de Cleveland, porque Cleveland creo que ha subido mucho el nivel, sigue estando un pelín mal en ataque, pero bueno, pero ha subido el nivel, tiene una defensa espectacular. Bengals, que es un equipo duro, aunque bueno, ya sabéis cuál es mi opinión, y Baltimore, que sigue siendo un equipo duro. Yo creo que esa división se va a convertir en una pelea constante para ver cómo quién de ellos entra en la postemporada.
El origen del fútbol americano parece que existe la unanimidad de que nació en los Estados Unidos de América en el siglo XIX, Se puede discutir si nació del fútbol, del rugby o de una mezcla de ambos, pero lo que sí que parece claro es que es un deporte que nació en suelo norteamericano y que, a diferencia de otros deportes, su expansión fue muy limitada, tan limitada que jamás salió de los Estados Unidos de América. El fútbol, el rugby, el cricket lo llevaron los ingleses por todo el mundo. Allí donde había colonias inglesas o tropas británicas fruto del colonialismo, había estos deportes, siendo la excepción precisamente los Estados Unidos de América. Mientras que todos estos deportes eran exportados a todo el mundo, el fútbol americano, por la propia idiosincrasia del país, no se pudo expandir más allá de sus fronteras. En América era un país receptor de migrantes y donde llegaron a la vez millones de esclavos. Estados Unidos se fue expandiendo hacia el oeste. A diferencia de las potencias europeas, no fue una potencia colonizadora de otras partes del mundo. La única posibilidad de que el fútbol americano se pudiera dar a conocer más allá de los Estados Unidos era el cine, o que algún americano lo llevara a Europa. En 1919, durante la Primera Guerra Mundial, las tropas norteamericanas fueron los primeros que practicaron el fútbol americano fuera de sus fronteras. Aquellas tropas jugaban de manera informal al béisbol, al baloncesto y al fútbol en su tiempo libre. El general John Joseph Pershing, comandante en jefe de todos los ejércitos de los Estados Unidos en Europa, mandó organizar unos campeonatos deportivos entre sus diferentes divisiones. El 29 de marzo de 1919, unos meses antes de firmarse el Tratado de Versalles, los equipos de la División número 36 y la División número 89 jugaron la final del Campeonato del Ejército, en el estadio El Parque de los Príncipes de París, el mayor estadio de la época y con capacidad para cerca de 30.000 espectadores. Ese día, 30.000 soldados norteamericanos desplazados a Europa acudieron al que se considera el primer partido de fútbol americano organizado en suelo europeo. Kurt Martin Ries fue un periodista alemán que nació en Bavaria y se formó en diversas universidades europeas como Berlín, Múnich, Zúrich y París. Empezó su carrera como periodista deportivo en París. En 1934, tras la llegada de Adolf Hitler al poder, emigró a los Estados Unidos de América, donde vivió tanto en la costa este como oeste. Ahí conoció el fútbol americano, mientras trabajaba como corresponsal del diario parisino Paris Soir. Kurt Ries se enamoró del fútbol y en 1938 trató de importarlo a Europa. El plan era muy sencillo: reclutar a jugadores franceses de rugby, enseñarlos a jugar al fútbol americano y que estos se enfrentaran a escuadras de jugadores norteamericanos que vendrían expresamente a jugar desde los Estados Unidos. Kurt Ries se encontró, sin embargo, con la oposición de Jim Crowley, entrenador de Fordham y conocido por ser uno de los miembros de los cuatro Four Horsemen, los cuatro jinetes de Notre Dame. Jim Crowley y Kurt Ries entonces acordaron que el primero reclutaría el número suficiente de jugadores para formar dos escuadras para poder jugar una serie de partidos de exhibición por todo el territorio francés. En diciembre de 1938, Jim Crowley, sus ayudantes y 24 jugadores amarraban en el puerto francés de Le Havre. Los jugadores habían sido reclutados entre las universidades de Fordham, Boston College, Holy Cross, Pittsburgh, Columbia, New York, Dartmouth, Princeton, Purdue, Boston University, Penn State, Manhattan y Villanova. Los 24 jugadores se dividieron en dos escuadras, una se llamaría All Stars y la otra New York. El primer partido se jugó el 10 de diciembre de 1938 en el Parque de los Príncipes, mismo escenario donde 19 años antes había tenido lugar la final entre las divisiones del ejército. En esta ocasión acudieron cerca del orden de 30.000 franceses, más algunos norteamericanos atraídos por la curiosidad de poder ver jugar fútbol en Europa. El partido fue cubierto tanto por la prensa francesa como por los corresponsales de los diarios norteamericanos en París. El corresponsal del New York Times diría que el partido fue visto por el público francés como una combinación de fútbol, rugby y baloncesto, junto con algunas reglas de la lucha libre y de la pelea de los toros. El público francés no entendía lo que ocurría en el campo, no conocía las reglas ni las señales de los árbitros y jugadores, y por último, tampoco los 24 jugadores pusieron todo su parte. Conscientes de que eran partidos de exhibición, no se empleaban con la misma fiereza que si fueran partidos de competición. Además, cada uno jugó con su propio uniforme, de tal forma que la combinación de colores hacía imposible distinguir quién era miembro de cada equipo. El diario francés L'Humanité sí encontró cosas positivas. le llamó en concreto la capacidad atlética de los jugadores, la perfecta ejecución y combinación de movimientos, la perfecta planificación del juego y su desarrollo, su velocidad. Pero este deporte jamás interesaría a las mujeres y lo acabó llamando rugby américain. Por último, dijo que este deporte jamás tendría éxito en Francia. Se parecía más a la lucha libre que al fútbol o rugby. Había demasiadas pausas y requería de un entrenamiento demasiado matemático y preciso para poderse jugar correctamente. Al día siguiente, el 11 de diciembre, se jugaría un segundo partido en Lyon ante unos 10.000 espectadores. Unos días después, se jugaría un tercer partido, que no se sabe su fecha concreta, en Narbonne. El 18 de diciembre se jugaría un cuarto partido en Marsella. En esta ocasión asistieron cerca de 7.000 espectadores. Y en este partido, además, para animar la asistencia, jugaron jugadores de rugby mezclados con jugadores norteamericanos. El quinto partido de la gira se jugaría en la ciudad de Toulouse, en una fecha que nadie puede concretar. El sexto y último partido se jugó el día de Navidad en la ciudad de Burdeos, amistoso al que acudieron cerca de 6.000 espectadores en un día gélido. La temperatura apenas superó los 6 grados bajo cero. Los seis partidos terminaron con un balance final de empate a 3 entre ambas escuadras. El 27 de diciembre de 1938, Jim Crowley, sus asistentes y los 24 jugadores embarcaron de nuevo en el puerto francés de Le Havre para regresar a los Estados Unidos. Aquel día, ni un solo medio de prensa, francés ni norteamericano, ni espectador, acudieron a su despedida. El balance final de la gira organizada por Kurt Weiss junto a Jim Crowley fue que cerca de 50.000 espectadores acudieron a ver aquel deporte llamado fútbol americano y el primer intento serio de importarlo a territorio francés y por ende europeo. El fútbol organizado no volvería a Francia hasta el 27 de mayo de 1972, cuando varios profesionales de la NFL jugaron un partido de exhibición ante cerca de 8.000 espectadores en París. En 1981 nacería la Federación Francesa de Fútbol Americano. Y bueno, y ahora como siempre, bueno, vamos a hacer lo de las recomendaciones. Entonces, os dejo decir a cada uno una recomendación de las siete. Bueno, todos sabemos que el jueves hay un duelo divisional, que Jorge le irá la vida en ello, porque el que gane se pone 2-2.
Un partidazo.
Sí, es partidazo. A mí el Monday Night me parece una auténtica castaña. Cheese Patriots, o sea, no me dice nada. El Saints Cowboys, que es el Sunday Night, pues eso puede acabar tranquilamente 60-61. Bueno, también pensamos eso de Green Bay, Detroit, y luego ya lo hemos visto. Entonces vamos a comentar de los partidos de las 7. Y empiezo contigo, Tomás. Dinos, bueno, voy a empezar con Rubén porque sé que Val va a decir. Venga, Rubén.
Hay que el domingo a las 7 en la península, a las 6 en Canarias, hay que estar pendientes del Soldier Field con el Chicago Packers.
El clásico.
El clásico.
El clásico, sí.
Sin ninguna duda.
Pues
no vale decir el mismo, pero bueno, aunque puedes decirlo en segundo lugar.
La verdad es que es el partido de esa hora. El de Londres, ni mencionarlo, porque promete ser una castaña infumable. Así que pues probablemente me quedaría con el Panthers Ravens. Probablemente. Que son dos buenas defensas y dos buenos equipos.
Del resto que queda tampoco. El Lions Jets puede salir un buen partido según el día que tenga Matthew Stafford, que ya sabemos que es casi el termómetro de los Lions, pero puede salir un buen partido de ahí.
El domingo hay que ver el clásico. Bueno, y vamos con los partidos de la segunda tanda, que hay tres.
Pues que vaya jornada. Sí, el 49ers Eagles yo creo que es el partido de la segunda tanda, porque los otros dos están un poco más desigualados que lo que se puede ver a priori en este.
No, iba a decir que si Bridgewater juega de titular, el Falcons Vikings puede ser interesante.
Pues yo me voy por el otro. Yo creo que, porque yo soy un defensor a ultranza de Blake Bortles, yo creo no me sirve lo de que hay que darle tiempo, porque o que el equipo si pierde le pueden echar las culpas y pueden cargárselo. Yo creo que si un quarterback está preparado, y Bortles para mí está preparado, no va a ser Peyton Manning, pero está preparado para jugar y para empezar a aprender, para empezar a saber lo que es la competición. Yo no hubiera esperado a la debacle con Chad Heaney que se veía que iba a pasar.
Se veía hace años.
Claro. Lo de no reventar al quarterback rookie, está bien si tu quarterback, por ejemplo, a Mansell. Yo creo que a Mansell lo metes desde el primer momento en la NFL y sí que se lo pueden comer. Se lo pueden comer porque está un pelín verde. pero Bortles para mí ha demostrado que puede llevar la ofensiva, que sabe a lo que juega, que sabe leer y que tendrá errores porque es un rookie, los tendrá, pero los tendrá este año y los tendrá el que viene y el tercero incluso también, como hemos visto sin querer comparar, como hemos podido ver a Andrew Luck también en estas dos primeras jornadas, ayer no. Pero hay que ponerlo a jugar porque yo creo que tiene talento y les va a venir. Y el problema es que no va a ser peor que jugar con Gini, sino que va a ser mejor.
Sin más, lo dejamos aquí. Bueno, pues nada, pues bueno, pues agradeceros una vez, Tomás, Jorge y Rubén, vuestra colaboración. Y bueno, podéis despediros de nuestra audiencia. ¿No decís nada?
Bueno, yo a los que sean de los Dolphins, paciencia. Esto es muy largo. Se les va a hacer todavía más largo de lo que es.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues sin más, lo dejamos aquí. Voy a parar la grabación. A ver.